que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están en las romerías de mutilados, que están en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Tomá fotógrafos, vayan a la plaza. Por los jubilados, por los universitarios, por los del Hospital Garrahan, por los de Tierra del Fuego, saben que van a recibir más palos. ¿Qué tengo? ¿La bola mágica? No, son de manual, lo hicieron, van a recibir más palos. Bueno. Nosotros desde este micrófono diremos cada vez con más convicción todo lo que tenemos que decir y vamos a recibir más presiones. Nuestro medio va a recibir más presiones del poder, sí. Y vos en la escuela como docente tenés que hablar con nuestros pibes en pos de la democracia. No importa, no hace falta nombrar partidos ni nombres. Enseñarles a cuidar la democracia y vas a tener más presión. ¿Y va a tener más presión el trabajador que quiera pedir un salario ante su empleador? Sí. ¿Por qué? Porque como la desocupación crece, le van a decir, ¿cuánto te pago? 500 pesos. ¿Cuánto querés vos? 700. No, andá, pibe. Andá, pibe, total, tengo en la fila ahí 70, 100, 200, que con 300 se arregla. Andá, pibe, dice, total, ojo que se viene la reforma laboral donde no hay indemnización, o sea, ni eso, pibe, ¿se acordás, eh? Y todo ese escenario nos pone frente a una obligación, no callarse más. Si no callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si no callamos, se llevan puesta la democracia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el encogio. Usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando esta mañana de lunes 26 de mayo de 2025? Seguramente con muchos de ustedes nos encontramos esta mañana tempranito, porque no prenden la radio muy temprano, entonces por eso también nos encontramos ahora. Y con ustedes vamos a repasar, bueno, por supuesto vamos a repasar lo que fue el 25 de mayo, el Día de la Patria, este día que tenemos con más fuerza que nunca todavía, tenemos que celebrarlo, tenemos que reivindicarlo, tenemos que recordarlo y relatarlo también, ¿no? Porque, nada, la idea es borrar la memoria. Pero ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, un día nublado hoy en la ciudad de Posadas. Por ahí asoma el sol de costado, pero en realidad es un día con cielo parcialmente nublado. La temperatura a esta hora de la mañana es de 24 grados con 7 décimas, la humedad 73%, la presión 999.4 hectopascales, vientos que están soplando del norte a 6 kilómetros por hora. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 26 grados, y el cielo se va a mantener mayormente nublado en lo que resta de esta jornada. Atención, porque para mañana martes están anunciadas tormentas aisladas por la mañana y tormentas, literal así, por la tarde y la noche en nuestra región. De hecho, algunos pronósticos hablan de que este lunes, bueno, se mantiene este cielo mayormente cubierto. No se descartan que en el día de hoy se produzcan algunas lloviznas aisladas, pero lo cierto es que para mañana martes el cambio significativo va a llegar alrededor de la mediodía y la tarde. Lo que dicen los meteorólogos locales dice que para mañana martes 27 se espera el ingreso de un nuevo frente frío que va a afectar a toda la región. Las condiciones comenzarán a desmejorar desde la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta la tarde. Y a partir de la noche del martes se producirá un fuerte descenso térmico. Así que bueno, así estamos con el clima en nuestra región. Bueno, 25 de mayo fue ayer, el año 215 de la patria, por lo menos desde que dimos el primer grito de libertad, pero de libertad, no de libertinaje, de libertad. Bueno, aquí en la provincia de Misiones los actos oficiales se realizaron en la localidad de San Vicente, más concretamente en la Plaza San Martín de ahí de San Vicente, donde estuvo el gobernador Hugo Pasalacqua, y reivindicó el primer mandatario provincial los valores fundantes de la revolución. Dijo la libertad, la igualdad, la fraternidad y especialmente la unidad como principio activo para el presente, dijo Pasalacqua. El poder no está en el cabildo, está en el pueblo, recordó Pasalacqua, en alusión a la histórica frase de Juan José Castelli durante el cabildo abierto de 1810. Este mensaje de unidad de todos juntos viene de 1810, y si a algo vinimos hoy a San Vicente es a refrescar ese momento de jura, de lealtad y tributo. Solo juntos salimos, solo juntos construimos, dijo Hugo Pasalacqua, al tiempo que trazó un recorrido histórico que unió los orígenes ideológicos de la revolución, con la influencia de la Revolución Francesa, el despertar político de jóvenes como Belgrano, con la participación clave de Misiones, como la primera provincia en adherir a los ideales de Mayo. Fuimos los primeros revolucionarios de la Argentina, dijo Hugo Pasalacqua. Qué lástima, pero sean los primeros reaccionarios. Digo yo, ¿no? Esto es una opinión mía, ¿no? En tanto y en cuanto le están dando todo el aval a la ultraderecha, qué lejos que estamos, ¿no? De aquella Misiones revolucionaria del siglo XIX... a esta de hoy, ¿no? Bueno, esto ocurrió, fue el acto oficial en San Vicente, siempre se realizan todos los años en distintos lugares, pero también hubo actos en otros lugares de la provincia, atención, hubo actos en todas las localidades, las escuelas, en los municipios hicieron sus actos por el 25 de mayo, por suerte, una voluntad, unas ganas de recordar esa fecha patria que tanto cala en nosotros. Y en este caso tuvimos acceso a una a un video que filmaron quienes estaban en el acto, en el acto de Santo Pipó. Ahí en Santo Pipó, el acto que se veía por el video, autoridades de la policía local, seguramente municipales, docentes con sus guardapolvos, en la misa o en la bendición del acto, el cura conocido como Padre Marcos estuvo, la verdad que yo lo decía hoy a una compañera, atención con esto. Cuando empiezan a aparecer voces que hacen ruido, que marcan, digamos, una actitud de acá ya no nos callamos más allá de hacia dónde vayan esas voces, me parece que es sano para la democracia en nuestra provincia. Algunos me dicen, ojo, mariquita, pero mirá que este cura con el discurso que dijo es probable que esté avalando los sectores de derecha. Miren, señores, probablemente haya una intención en ese sentido. De hecho, ustedes lo van a escuchar ahora y pueden decirlo. Pero en realidad me parece que está manifestando también estas manifestaciones públicas un sacerdote frente a autoridades municipales, policiales, docentes, está dejando de manifiesto que hay una especie de hartazgo. Atención con esto, hartazgo. Escuchemos al cura Marcos de Santo Pipó.
Y mientras se presume progreso, se sufre en silencio. y nos preguntamos, señor, con el corazón en la mano, ¿quién ama de verdad esta tierra? Porque si en serio les doliera, no habría policías silenciados por opinar, ni docentes agobiados por salarios indignos, ni médicos que trabajan extenuados por migajas. No habría presos sin juicios, ciudadanos con miedo a hablar o alzar la voz. Esta tierra que tanto vale está cubierta de discursos, pero vacía de verdad. Se la maquilla con eslóganes, pero no se la cuida con justicia. Se la gobierna desde la razón, no desde la razón ni de la altura moral, sino desde una lógica de poder que se esconde, manipula y castiga. Señor, así como en 1810 comenzó el camino hacia la libertad, hoy te pedimos que ese fuego vuelva a arder. Necesitamos un nuevo grito, un grito limpio, profundo y valiente. Un grito que no nace del odio, sino del deseo de sanar. Un grito que diga con claridad, basta de feudos con facha de democracia. Basta de sombras que mandan sin dar la cara. Basta de someter a un pueblo tan grande desde estructuras tan pequeñas. Queremos volver a empezar. Queremos gobiernos que escuchen, no que impongan. Liderazgos que acompañen, no que manipulen. Representantes que sirvan, no que se sirvan. Porque la patria sigue doliendo. Y porque creemos que el espíritu de mayo no murió. Solo espera que lo despertemos. Nos importa esta tierra, nuestra tierra, Señor. Nos duele cada niño sin comida, cada joven que se va, cada policía silenciado, cada madre agotada, cada abuelo que muere esperando justicia. Por eso despertemos, despertamos, despertaremos. Danos el coraje de los de mayo, la fe de los que no se resignan, el fuego de los que creen que la historia puede cambiar y que en esta tierra bendita nunca más se gobierne desde la sombra. Que nadie vuelva a manejar el destino de un pueblo, de nuestro pueblo gigante. Que el proceso de liberación que comenzó en 1810 siga, hoy aquí con nosotros, y que esta vez no lo detenga nadie. Y ahora, Señor, con profunda esperanza y firme confianza en ti, decimos, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Necesitamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Danos la gracia de construir una patria más justa y solidaria. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cerca de tu madre, que desde Luján nos dice, Argentina.
Bueno, y ahí estábamos escuchando al padre Marco de Santo Pipó, fuerte el padre Marco en Santo Pipó, planteando esto, ¿no?, de los presos políticos, decía, hablaba de los policías que no pueden votar, y a propósito de esto, hoy se conoció, hoy 26 de mayo, se conoció un documento público de la diócesis de Oberá, un documento firmado por sacerdotes, diáconos y laicos de la Iglesia Católica de la diócesis de Oberá. El título de este documento es Ante la decisión del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, y empieza: como ciudadanos cristianos con espíritu de fraternidad y respeto, deseamos compartir nuestra preocupación ante la reciente medida del Tribunal Electoral que restringe el derecho al sufragio del personal policial y penitenciario en nuestra provincia. Esta decisión, que remite al artículo 48, inciso 10 de la Constitución Provincial, ya fue objeto de debate y rechazo en 2006. La Constitución de la provincia de Misiones fue sancionada en 1958, sin embargo, en los últimos 20 años, los efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales pudieron siempre sufragar sin problemas en virtud de una acordada del Superior Tribunal de Justicia que data del 2006. Este derecho es una expresión fundamental de la soberanía popular y un pilar de nuestra democracia, y no distingue entre ciudadanos según su ocupación o función, y su aplicación debe ser universal y sin restricciones arbitrarias. Negar este derecho a quienes con vocación de servicio garantizan la seguridad y el orden en nuestra sociedad contradice principios constitucionales esenciales. Como cristianos, inspirados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, creemos en la dignidad de cada persona y en su capacidad para contribuir al bien común. Por ello, apelamos al Tribunal Electoral para que reconsidere esta medida. Instamos a entablar un diálogo abierto y constructivo con todos los sectores involucrados, buscando soluciones que respeten los derechos fundamentales y fortalezcan el sistema democrático. Recordemos las palabras del profeta Isaías: aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Son palabras que invitan a obrar con justicia y misericordia, construyendo una sociedad más inclusiva y participativa. Y termina este documento de los sacerdotes, diáconos y laicos de la diócesis de Oberá, diciendo: con esperanza en una rectificación por parte del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones y bregando por la continua búsqueda del bien común, los saludamos fraternalmente en Cristo, dice el documento, insisto, de la Iglesia Católica, de la diócesis católica de Oberá, que está pidiendo lisa y llanamente que dejen votar a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales el próximo 8 de junio. Y fíjense cuánto está realmente enojando al electorado misionero del esto de no dejarle votar a las fuerzas de seguridad, fundamentalmente porque hay un temor claro a que esa fuerza de seguridad terminen votando por Ramón Amarilla, que es el policía que está preso, acusado de sedición, que fue uno de los que encabezó las manifestaciones de la policía en mayo del 2024 aquí en Posadas. Finalmente encontraron ahí una causa media extraña, todavía no muy clara, y lo tienen detenido, acusado de sedición. Bueno, Ramón Amarilla es candidato a diputado provincial. Si me preguntan a mí, a Mariquita Torres, yo no lo votaría, porque no, pero sé que hay muchos misioneros que lo quieren votar, aparentemente. Pero fundamentalmente me parece que hay temor a que los quieran votar. Y eso es grave en la democracia, es muy grave. Pero además es grave en la democracia que haya candidatos y candidatas hoy en nuestra provincia que estén siendo procesados por haber sido denunciados penalmente ante la justicia por haber ejercido el derecho a huelga y a protestar. Este es el caso de Mónica Gurina, de Leandro Sánchez, ambos de la CTA Autónoma. Bueno, una maestra en Andrecito también en el acto ayer se manifestaba en estos términos:
usted va a pagar y empatada cada
la política de gobierno, ya de modo se presentan como soluciones a nuestros problemas, se han convertido en herramientas de control y represión, como por ejemplo la ley establece la creación de una fiscalía de delitos cibernéticos. Claramente es para silenciar y limitar la libertad de expresión de los misioneros. Aquí todo aquel que piensa diferente y lo manifieste en sus redes sociales se convierte en sospechoso. En lugar de garantizar nuestros derechos, han priorizado el miedo y la desconfianza. La criminalización de la protesta, como el juicio moral a los docentes Sánchez Leandro y Buina Loina, a nuestros presos políticos, y la censura de algunos medios, son algunas estrategias que han utilizado para mantener el poder en sus manos y no atender a los reclamos. Dios nos ha creado sin más. lo que significa que cada ser humano tiene un valor esencial y derecho a ser respetado. La opresión nos niega ese valor y nos despoja de nuestra dignidad. Dios nos insta a hablar con aquellos que no pueden hablar por los derechos de los desvalidados. Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es importante recordar que la resistencia a la opresión no es un acto de rebeldía, sino un acto de fe. En la Biblia se menciona que el gobernante es un servidor de Dios para nuestro bien. Pero cuando un gobierno actúa en contra de la justicia y la verdad, debemos recordar que hay un deber moral de alzar la voz y actuar. Hoy tenemos que luchar por un futuro donde la libertad y la justicia prevalezcan. Que nuestras acciones sean guiadas por principios bíblicos, la justicia, la verdad y el amor hacia nuestro prójimo. Que la opresión en cualquiera de sus formas es contraria a la voluntad de Dios. No podemos permanecer en silencio cuando aquellos que están en el poder eligen ignorar la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. Queremos un gobierno que escuche y responda a nuestras necesidades y reclamos. Hoy, alzamos nuestras voces en defensa de la justicia social, en refugio de la criminalización y la jurisdicción de la protesta. Reclamar salario no significa delito ni traición ni atentar contra el orden público. Hoy alzamos nuestras voces en defensa de una educación pública de calidad, con mejores servicios, con aumento de las partidas de los comedores, con gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, con mejores salariales para los docentes. Sin esto y más, no se puede hablar de la inteligencia artificial en las aulas, y también en defensa de un sistema de salud accesible y efectivo para todos. Que el Estado invierta en nuestros hospitales con mejores servicios e instrumentaciones, en personal médico y en enfermeros, con sueldos dignos. Queridos compatriotas de Andresito, la lucha por la libertad jamás termina. Hoy no solo conmemoramos un día histórico, renovamos nuestro pacto por esta lucha, con la lucha por una Argentina, por una Misiones y por un Andresito donde cada voz cuente, donde la justicia sea la norma y la opresión solo un mal recuerdo. ¡Viva la patria!
Bueno, ahí estábamos escuchando a esta maestra de Andresito ayer en el acto por el día del 25 de mayo. Están los videos, está se ve, nada, está marcando un momento de tensión. No de tensión mala, para mí es un momento de tensión buena, democrática, pidiendo basta, basta del discurso único, basta de desinformar, basta de apretar, porque se aprieta. Es un buen ejercicio democrático el manifestar y atreverse a decirlo. Miren, cuesta mucho que se diga en esta provincia lo que se piensa en voz alta. Ojalá que las autoridades provinciales, sobre todo las autoridades políticas, sobre todo el conductor, escuche, no hay eternidades, ¿eh? Se lo dijo en el 2006, el plebiscito, cuando él pretendió reelección indefinida. Y le dijeron, no, no hay. Pasaron muchos años más. Y sigue siendo tan cierto aquello de que no hay eternidad para nadie. Aprender a abrir el juego en democracia. Lo otro es autoritarismo. Terminar con la ley de lemas que tanto daño le hace a nuestra democracia en la provincia. si es que hay voluntad democrática de quienes están gobernando Misiones. En fin, la verdad es que, insisto, algunos me dijeron, Mari, cuidado, porque estos son pensamientos que se manifiestan para ir hacia la derecha. ¿Saben qué? No importa hacia dónde vaya la pretensión de estos discursos. Lo que sí me parece es que son las manifestaciones de que algo está pasando en la provincia de Misiones que está empezando a romperse ese cerco donde nadie podía hablar demasiado. Insisto, me parece que darse la oportunidad de levantar la voz. Y en todo caso, si estamos pensando que esos discursos del cura de Santo Picó, de la maestra de Andresito, tienen una intención de que el voto se vuelque hacia la derecha en la provincia, bueno, pensemos que se hace desde el proyecto, desde los sectores más progresistas, que se hace desde el peronismo, que se hace del kirchnerismo, que se hace del progresismo misionero, para que si en caso de que en esta elección del 8 de junio el vuelco sea hacia ese lado, hacia la derecha, ¿cómo hacemos nosotros para revertir esa? Porque alguna responsabilidad tenemos para que las cosas estén como están. En fin, eso es lo que está justamente, me dice acá, si es por lo que dice esta maestra y en lo que se basa, dejalo a Rodríguez. Bueno, ¿saben qué? No coincido, dice, en lo que se basa, dejarlo a Rovira nomás, ya veremos cómo lo... Dicho en sorna, me dice, pero insisto, me parece que más allá de hacia dónde vuelca el discurso el cura y la maestra, en realidad me parece que lo que hay que destacar es que se está empezando a decir, ahora construyamos nosotros la alternativa. Construyamos nosotros. No lo hemos hecho. ¿La Libertad Avanza es peor que esto? ¿Estamos seguros? Digo, porque hasta donde yo sé, la Renovación le votó todas las leyes que nos están destruyendo la vida a los argentinos, argentinas y entre ellos a los misioneros y misioneras. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia? Digo, ¿no? No sé, además quieren que les diga, tengo confianza en que la Libertad Avanza tiene un límite en el tiempo. Tiene un límite en el tiempo. Y el límite en el tiempo lo dan sus propias medidas de gobierno. Creo que cada vez estoy más convencida que más temprano que tarde, como hay que aclarar siempre para que no digan que uno es golpista, con las herramientas que nos dan la democracia, Milei no gobierna un segundo mandato. Y las políticas que están llevando adelante, el odio que derraman, el desprecio por la vida humana, el desprecio por los derechos adquiridos, en algún momento va a golpear del todo a todos los que sigan creyendo. Yo creo que las abstenciones a la hora de ir a votar son un claro reflejo de que a esto no queremos. En la ciudad más derechosa del país, que es la ciudad de Buenos Aires, donde hace 20 años gobierna la derecha, el 50% no fue a votar en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ese 50% dijo, no quiero más esto que estamos viviendo. Se lo dijo al PRO, que es hace 20 años está al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y se lo dijo a Milei, se lo dijo La Libertad Avanza. Dijeron, no, lo que no tienen es herramientas para votar algo en lo que crean. La responsabilidad ahí es de los sectores populares. La responsabilidad ahí es nuestra. ¿Qué ofrecemos a esos que no van a votar porque no quieren saber nada con nadie? ¿O vamos a dejar que sea la derecha la que construya su propia alternativa? No sé, reflexiones en voz alta, nada más.
Se va a explicar, pero el cielo callará.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Al fin de la batalla, vino el fuego combatiente. Vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. En el cadáver hay
Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Miriam Ramos, estábamos escuchándolos en esta mitad de nuestra recorrida por la información local. Bien, estamos a una semana y media de las elecciones provinciales del 8 de junio. Y esta hora está dedicada a que los candidatos puedan contar cómo está yendo la campaña, qué están viendo, qué están percibiendo en ese electorado que está con expresiones como las que estuvimos comentando recién. Para charlar sobre eso, hoy la convocada es Mónica Gurina, Ella encabeza la lista de Confluencia Popular por la Patria como candidata a diputada provincial. Mónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mariquita. Un gusto saludarte como siempre.
Bien. Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo está este tramo de la campaña? Antes de ir un poquito a profundizar, ¿cuáles son las propuestas que en las que vas a hacer hincapié?
Bueno, fundamentalmente con mucha actividad, ¿no? Porque aparece toda la energía y empiezan a enterarse y empezaron las llamadas más asiduas y no solamente eso, sino el tema de el pedido ahora que las boletas están en mano, porque no te olvides que tenemos algunos sublemas, pero hay lugares donde al no haber sublemas
claro,
se convierte en más difícil esa militancia, ¿no?
Uh-huh.
Así que estamos trabajando con ese tema.
Bien.
Estamos sobre todas las cosas avanzando en constituir esas promotoras que nos ayuden a no solamente a la militancia, sino también a ver cómo armamos los equipos de fiscalización, ¿no?
Claro.
Que también tiene que ver con eso.
Uh-huh.
Con cuidar votos, con que el vecino tenga votos en la mesa,
¿ya? Claro.
Habla de democratizar, así que estamos tratando de garantizar eso, comunicándonos con compañeros, con compañeras, y la verdad que bien, en el caso personal, en el caso nuestro, haciendo lo que hacemos siempre, recorriendo sectores y recorriendo localidades y viendo, solo que ahora desde otra perspectiva un poco más ampliada, ¿no?
Son los días así como más tensos, pero estábamos repasando ahora en la radio, en el programa, algunas declaraciones que se escucharon este 25 de mayo, Mónica, de parte de docentes, también de la iglesia, un cura en Santo Pipó pidiendo que puedan votar los policías, pidiendo libertad a los llamados presos políticos, que supongo yo que son los policías que están detenidos. Digo, una maestra en Andresito reclamando también. Ahora, hoy, se conoce un documento de la diócesis de Oberá pidiendo también para que se autorice la votación a los policías, a las fuerzas de seguridad, en realidad, provinciales y nacionales. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre estos hechos? Digo, ¿qué entienden? Porque hay una porción importante, sobre todo de los sectores más nacionales, populares, democráticos, que dicen, ojo, que esos son discursos que van a volcar los votos a la derecha en la provincia. ¿Qué mirada tienen ustedes?
Mira, se conocieron, bien decías hoy, se viralizó la situación del discurso de la maestra Andresito,
uh-huh,
con lo que dijo el párroco. Pero lo más importante,
sí,
es que hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que pasan y que no se graban.
Ajá.
¿Viste? Nos decía, pero Mónica, acá en esta escuela el discurso fue mucho más potente, donde y lo que eso te muestra,
uh-huh,
por suerte aparece la iglesia con estos discursos tan claros, tan contundentes y tan conducentes, ¿no?
Uh-huh.
O la maestra que cuando hace este discurso da cuenta de una realidad vinculada a aquella revolución.
Uh-huh.
Hoy necesitamos dar vuelta, subvertir, revolucionar la política para que la política nos sirva, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Porque la verdad es que así como está la cosa, parece que lo importante fue que a ver si te toca a vos y ocupas un cargo, después te toca a mí y ocupo otro cargo, pero en realidad la comunidad y el pueblo no se beneficia real y efectivamente de esa política que estaba pensada, que se planifica justamente para el pueblo y no para cuestiones personales o individuales, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que está bueno esto, que aparezcan estas cosas que te ayudan, que te enfila, te ponen energía, porque te muestran que hay lugares donde cada uno de nosotros, de nosotras, en un lugar así olvidado, si querés, porque Andresito nos queda tan lejos de la capital, pero llega tan cerca de la democracia, de la institucionalidad, de los derechos, ¿viste? La verdad que a nosotros nos reconfortó y más cuando nos enteramos de otras cosas.
Ahora, ahora, Mónica, no obstante lo que está señalando, digo por las expresiones que he tenido cuando hice escuchar este discurso y me escribieron, me mandaron mensajes compañeros, me dijeron, ojo que este es un voto que va a la derecha. Digo, ¿entienden ustedes que ahí hay un potencial elector de Confluencia Popular? O teniendo como dato que en Misiones ganó Milei y que en sectores como los docentes todavía no hay un convencimiento de que Milei es el gran hacedor de todos nuestros males en este momento, por lo menos el mazazo final de todos los males que ya veníamos padeciendo en la provincia, digo, ¿qué mirada hacen ustedes sobre ese electorado?
Mira, acá el pueblo misionero, como bien decías vos, votó a Milei y hay algunos que todavía están esperando el milagro, ¿no? Un milagro que no aparece y que todos los días nos da un mazazo a la cabeza, como plantean. Alguno de esos, alguna de esas, seguramente podrá ver esta película, como decimos nosotros, Mariquita. Esto de hoy no es una fórmula de Confluencia. Lo que Confluencia tiene es una película que tiene todo un proceso anterior. Porque digo, muchos de nosotros en la lista fuimos parte del tractorazo, fuimos parte de la disputa contra la Rodina, fuimos parte de la defensa de los derechos, fuimos parte de la disputa de los jubilados. La verdad que muchos compañeros y compañeras de esa lista han sido artífices, inclusive, y muy a fondo la defensa de los derechos de los de ahora ni, ¿no? Pero en ese contexto, el pueblo tiene que saber qué oferta hay para poder elegir. Y por ahí se pintan una cosa que no es, ¿no? Parece que la renovación está sola, pero está con Milei. Y parece que Milanita y Milei están sola, pero está con Rovira. A este otro que hoy está detenido, le pusieron a todos los renovadores y a los milenianos de su lista. Entonces hay como una estafa a la cuestión del electorado. Nosotros no estafamos a nadie, le decimos quiénes somos, le contamos lo que hicimos y para qué vinimos y para qué queremos quedarnos. Nos queremos quedar para enfrentar a Rovira y para enfrentar a Milei. Así de clarito y sin vuelta. No hay, acá en nuestra lista no hay ni tibio ni amarillento. ¿Por qué? Porque si no parece mariquita que estuviera todo permitido, todo ese candón de toda esa mezcla, estuviera habilitado para que el elector hoy dude y cuando elige termina eligiendo otra cosa.
Bien, bien, no te entiendo. Ojalá que haya una profundización en el análisis que hace el elector sobre esto que estás marcando. Por eso está bueno poder destacarlo en voz alta. De todos modos, las experiencias en las provincias donde ya se votó y en la ciudad de Buenos Aires también han dado un mensaje. Digo, ¿ustedes cómo están mirando esa posibilidad de ausentismo el 8 de junio?
Esa no se puede negar la crisis de representación, Mariquita. Eso es un dato de la realidad que seguramente va a dejar en su casa a muchos electores. Pero bueno, nosotros estamos invitándolos a salir, a enfrentar y a ser protagonistas. Como digo, así como un día Inda resolvió ponerse al frente e impedir la reelección indefinida, resolvió y le puso el cuerpo a eso, muchos de nosotros resolvimos involucrarnos, más allá de nuestras luchas legales y sindicales, ponerle el cuerpo a la política para darle a la política lo que tiene que tener, que es un servicio al pueblo. Porque hoy está pasando otra cosa, imagínate. Si todos los políticos que entran, Mariquita, se enriquecen, si todos los políticos que entran se traicionan, si todos, y podemos decir muchas cosas más, Entonces, ¿qué hacemos los que venimos remando y luchando por nuestros derechos? ¿Qué
hacemos? Así es. Ahora, qué difícil que es. Qué difícil que es articular también un mensaje a una sociedad que está. Yo siempre lo digo, lamentablemente creo, estoy convencida que hay un porcentaje muy importante de argentinas y argentinos, una sociedad quebrada, rota, digo, ¿no? También eso tiene que ver con una globalización de sociedades que se han ido rompiendo. En algún momento alguien hablaba de la insatisfacción democrática, lo cual es peligrosísimo porque cuando hay abstención a votar, es decir, cuando no te vas a votar, quiere decir que no te estás sintiendo representado por nadie. Así. Y el paso siguiente a la falta de reconocimiento y representación es el autoritarismo, digo, si no hay una reacción de parte de los sectores políticos inmediata, ¿no? Por eso digo, todo un llamado a las referencias políticas a ponerse a pensar en serio, digo, ¿no? ¿Cómo revertir esto? Porque a mí me da la impresión de que estamos en una bisagra para nuestra democracia y nuestra sociedad, me parece, ¿no?
Vos sabés que sí, pero viste que en el caso personal y de la negra de Melo o del propio Sánchez, que no venimos estrictamente del ámbito político, sino que venimos, hacemos políticas todos los días, pero no venimos de un campo de militancia estrictamente partidario. Pero hoy asumimos este compromiso. La verdad es que ponemos también en juego toda nuestra credibilidad, toda nuestra construcción, para que el vecino la tome y pueda empezar a cambiar esta situación de injusticia que vivimos hoy. Es un desafío, es una cuestión, como decís vos, que habrá que ir a instalarla, porque bueno, no es lo mismo algunos apellidos que pueden poner grandes carteles, que pueden pagar la publicidad increíble en muchísimos medios, y que si abrís el teléfono te encontrás cada rato con las caras de ellos. Cuando nosotros a este extremo no llegamos, no podemos, estamos reuniéndonos con los vecinos, estamos dando a conocer a que conozcan la confluencia, y sobre todas las cosas le decimos también que vinimos a quedarnos para empezar a cambiar esta situación que tiene una renovación más de 20 años, y hoy te ponen un hermoso cartel amarillita que dice Misiones nos interesa. Claro. ¿Qué les interesa de los jubilados? ¿Qué les interesa? ¿De salud? ¿Qué les interesa? ¿De los docentes? ¿Que la maestra quiere recuperar sus zapatos? ¿Qué les interesa hoy a la renovación? ¿Que caminas por la calle y tenés a la gente en situación de calle? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, estos son los carteles que no dicen nada, que te golpean y que hacen que nos dé mucha más energía para militar, porque es necesario cambiar este orden de injusticia que vivimos hoy.
Bien, Mónica, seguramente charlaremos antes del 8 de junio. Queríamos hacer este recorrido sobre, porque parece que cada rato, cada día hay cosas nuevas. Es una campaña atípica también, es cierto. Hay que ver de qué manera ese electorado que está harto o indiferente o reacciones de que depende también del ciudadano y la ciudadana lo que ocurre con el lugar donde vivimos, que es urgente que el ciudadano y la ciudadana también se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe, porque si no es como que toda la culpa la tienen los que gobiernan, pero resulta que alguien los eligió en democracia, ¿no? Así que nada, estas reflexiones, te agradezco mucho esta comunicación,
Dale, agradecida a ustedes, Mariquita, por el espacio, como siempre.
Bueno, chao, hasta luego, chao.
¿Cómo le va a prohibir a este gallo cantar?
Bueno, la charla era con Mónica Gurina, ella es la primer candidata a diputada provincial por Confluencia Popular por la Patria.
Todo ese amor es infinito.
Bien, y estábamos recién charlando con Mónica Gurina. Hoy, fíjense ustedes, Confluencia Popular copó la parada de las entrevistas a los candidatos que hacemos todos los mediodías, pero también teníamos muchas ganas de conversar, y lo vamos a hacer ahora, con el primer candidato a concejal del Suplema Ciudad Humana, también dentro de Confluencia Popular por la Patria, Ciudad Humana, que es la representación de Patria Grande, el partido que conduce a nivel nacional Juan Grabois, y está entonces con nosotros en el aire Joel Ruberto. Joel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Hola, sí, muy bien. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Un gusto saludarte,
¿eh? Igualmente.
Bien, contame, Joel. Primero, vos sos varón, no tenés a lo mejor... aunque ahora los varones también tienen unas coqueterías, y en buena hora digo coquetería de por la edad. ¿Cuántos años tenés?
32 años.
32 años, sos muy jovencito, digo, ¿no? ¿Y tu vocación por la militancia política, cuándo aparece, cuándo nace, cómo te involucras en la militancia política?
Y yo ya en la escuela secundaria, con mis profesoras, porque les agradezco mucho, me transmitieron cuestiones de ciencias políticas e historia, y en ese momento se peleaba por el boleto gratuito estudiantil.
Ajá.
Recuerdo que incluso cortamos el puente internacional en su momento, y yo seguí mi camino, no vi el resultado de esa lucha. Recién cuando estuve en la facultad, pude acceder a boletos gratuitos para viajar al interior donde estudiaba.
Bien, o sea que...
A partir de ahí tengo todo un proceso de ir pasando por diferentes instancias. Ajá. Cuando termino la universidad es que me vuelco a la política social fuertemente en el Club León Cero. Sabes que vengo de ahí, para el que no conoce, es donde se remancalla.
Exactamente, sí, un hermoso lugar. Soy vecina del lugar y lo conozco, y además conozco a Los Cero y conozco su historia. El querido León Cero alguna vez militó conmigo, mirá lo que te digo. Así que conozco cómo la línea de pensamiento que tienen muchos los que están ahí. Bueno, escúchame, Joel, y entonces apareces de repente en Patria Grande, en Argentina Humana. Yo recuerdo cuando vino Juan Grabois aquí a la provincia, que se hizo un acto ahí en el Brete. Antes de llegar al Brete, al anfiteatro del Brete, hizo un alto ahí justamente, ¿no? En el, ahí donde están, ¿cómo es que le dice? En el, ahí, recordame.
En la bahía, en el Polo Náutico.
En el Polo Náutico, exactamente. Pues no, discúlpame que por ahí se me... Digo, en esa oportunidad hubo una reunión con él ahí, seguramente ya previendo que iba a haber una voluntad de integrarse a esa fuerza política, ¿no? ¿Participaste ya en aquel momento de toda esa movida?
Yo venía ya teniendo algunos intercambios y ayudando un poco para Argentina Humana Misiones.
Ajá.
La plataforma de Juan, y bueno, él vino, sí, específicamente el 22 de febrero del año pasado, y pasó por el club, nos saludó, charlamos, Y luego cuando dio su charla en el anfiteatro de Brete, dijo que acá vos levantás una piedra y sale un dirigente. Y bueno, fue a levantar piedras ahí con el Brete y salí yo.
Bueno, qué bueno.
Me empecé a comprometer cada vez más, digamos, con este proyecto. Así que bueno, hoy vamos, estamos tratando de trabajar en pos de esas consignas que él nos da, que son muy claras, que son tierra, techo y trabajo. Y esas son las necesidades de los barrios profundos, digamos, que están sufriendo hoy la crisis. El gobierno nacional y provincial también.
Joel, bueno, primero eso, ¿no? ¿Cómo está Posadas? ¿Cómo la ves? ¿Qué? Porque Posadas se nos, está vista, puesta en la vidriera como una ciudad hermosa, bien paqueta, linda. Digo, ¿cómo es Posadas, en definitiva?
Y nosotros vemos que existe una clara diferencia entre las Posadas lindas, las Posadas de la Costanera, que es donde bajaron todas las inversiones de los Iretas, y no así los pueblos, los barrios más alejados, a donde las inversiones esas que deberían ser para estas personas que también fueron víctimas del proceso que llevó la represa adelante, bueno, ahí las inversiones no llegan. Yo el otro día miraba un poquito algunas cuestiones de concejales en función ahora, y un concejal decía que siguen desarrollando el tema de poner bebederos para la gente que hace deporte y termotanques para tomar mate, y están planteando esas cosas cuando tenemos barrios donde no hay agua potable. Entonces, lo que se ve es claramente una diferencia de los barrios donde no llegan los servicios más básicos que se deberían asegurar como una mitigación del impacto social que hizo la represa en la ciudad. Y yo estoy muy relacionado con eso porque nosotros mitigamos el impacto respecto de cómo se privatizaron las cosas y la gente dejó de acceder a los ríos, que es nuestro patrimonio y es hermoso, y nosotros abrimos una puerta y es evidente cómo masivamente la gente se vuelca a ingresar al río a través de la puerta que nosotros abrimos.
Así es, exactamente. Ahora, en este contexto, digamos, con una ciudad que tiene la parte bonita y esa otra parte que probablemente es mucho más grande, la que está más en situación de periferia, más desatendida, con todas estas carencias que estás mencionando, hay una realidad también, Joel, política, que yo lo analizaba recién con Mónica Urina y ahora lo quiero charlar con vos, que como joven probablemente tengas una mirada. La provincia de Misiones, gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia, está viviendo un momento que me parece que probablemente sea una bisagra, porque claramente la renovación está sintiendo que está en crisis. Algunos otros sectores entienden que esa crisis va a derivar en un voto a la derecha en la provincia de Misiones, como ya ocurrió en el 2003 para presidente y vice. ¿Qué están observando ustedes como jóvenes de un espacio político que sobre fundamentalmente es popular, es democrático, pretende la representación de ese proyecto popular y democrático que, como vos bien mencionás, conduce Juan Grabois?
Bien, nosotros entendemos el contexto de crisis y Juan hace mucho hincapié en la crisis del 2000-2001, que es donde él se vuelca a trabajar por los más indefensos, y no tenemos la bola de cristal para saber qué va a suceder, pero sí nos gustaría poder ver un poco hacia atrás para ver cómo resolver situaciones. Y el 2001 enseñó claramente que solo el pueblo salva al pueblo, que nadie se salva solo, y que la organización popular, la organización comunitaria, es la que brinda soluciones. Como todos se acordarán, cuando en el 2001 había trueque, eso era todo parte de un esquema de trabajo comunitario, de la gente uniéndose para sobrellevar la crisis. Hoy, en esta crisis, existe todo un tejido de organizaciones comunitarias, barriales, sociales, que son los que están mitigando el problema, son los que se están bancando en el territorio a los problemas que tiene el barrio como prioridad al problema del hambre. Entonces, los comedores y merenderos, juegan acá un rol importantísimo, que nosotros de llegar al Consejo nos abocaríamos como a eso como prioridad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Yo vengo de un club de barrio y por eso entiendo la potencialidad que tiene el trabajo colectivo por el bien común.
Uh-huh.
Y me parece que si hay esperanza, esa esperanza está ahí en la organización de los barrios, en los diferentes formatos de organización, clubes de barrio, centros culturales, comedores, merenderos, asociaciones, comisión vecinal. Nosotros la verdad que queremos trabajar en ese sentido.
Uh-huh.
Y la verdad es que cada vez que miras cómo se salió adelante del 2001, encontrás una enseñanza de cómo podemos salir adelante ahora. Yo creo
claro,
que
pero ahí...
En línea general hay que mirarla por ese uh-huh. lado.
Coincido con vos, digo, pero de todos modos no puedo dejar de pensar que estamos hablando de hace 25 años atrás. Gran parte del electorado que tuvo Milei este año el año 2023 ha sido un electorado joven, sub 30, digo, no ha vivido esa experiencia, y probablemente la realidad social que se vive en estos últimos tiempos ha hecho que la familia tampoco transmita esa experiencia. Digo, cómo ustedes compatibilizan esa realidad con la relación con los sectores más juveniles? Vos sos muy joven.
Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer la autocrítica y el mea culpa que corresponde de cómo nuestro campo nacional, popular y democrático no supo resolver o no quiso resolver los problemas de la política y los problemas de la población.
Uh-huh.
Y en ese sentido te digo que también mirando hacia atrás vamos a encontrar que la salida política de la crisis política también va a tener una relación con cómo se sobrellevó a la salida política con Néstor Kirchner en el 2003 y hacia adelante. Y yo soy justamente hijo de esas épocas
uh-huh.
donde hubieron políticas nacionales muy concretas, lo que muchos llaman la década ganada.
Uh-huh.
A mí me dieron la primera computadora en el colegio, que yeah. eso me sirvió para estudiar análisis de sistema en la UNAM.
Yeah.
Y en la UNAM tenía un comedor, tenía un albergue. O sea, yo soy testigo fiel de las políticas que entiendo como correctas y que beneficiaron a muchísimos jóvenes que hoy votan en contra de esas políticas sin darse cuenta, en un esquema de mucha confusión, pero también de mucha apatía con la política, de mucho descreimiento y de mucha angustia, con justa razón.
Uh-huh.
O sea, tienen mucha razón esos chicos que votaron en contra de un modelo tal vez nacional y popular y se volcaron a votar lo que creían las ideas de la libertad.
Uh-huh.
La realidad es que de a poco se va cayendo el velo y esa idea de libertad se pone sobre la mesa en discusión, porque ahora se empieza a entender un poco de qué tipo de libertad yo quisiera tener. Yo quisiera tener la libertad de poder elegir qué voy a comer mañana.
Sí.
Quisiera tener la libertad de elegir con qué me voy a vestir, y en el caso de los más afortunados, elegir a dónde me voy a ir de vacaciones.
Uh-huh.
Así que bueno, lastimosamente no hay mal que por bien no venga. Creo que hay muchos chicos que se politizaron y eso es bueno, y que están viendo con una lupa un poquito más ajustada ahora la realidad, y de esto vamos a salir seguramente mejorados.
En esto, y con esto no te voy a robar más tiempo, digo, en todo esto, además de las responsabilidades que tienen los espacios políticos en haber terminado con esta apatía, esta indiferencia y esta búsqueda de una salida que fue probablemente la más intensada y la más riesgosa y peligrosa que hoy la estamos viviendo, digo, ¿cuánto crees vos como joven que ha jugado, que juega, y cómo revertir la influencia que puedan tener este mundo de la global, de la comunicación digital, de las redes? Digo, ¿cuánto ha influenciado en esa juventud que termina por descreer de todo, pero también termina por no entender muy bien de qué se trata?
Realmente jugó todo el papel central de las redes, del crecimiento de Milei, del crecimiento de todo este movimiento. Sin duda, esta nueva metodología llegó para quedarse, no hay que renegar de eso, hay que tratar de adaptarse. Si bien vos decís, sos joven, mira, digo, la realidad, a veces yo soy un abuelo al lado de los chicos y cómo se manejan con las redes, pero entendemos nosotros que es un campo más, sin dejar de militar el territorio, que es lo más importante, es un campo más a donde hay que estar presente y donde ellos están dando los mejores batacazos de la batalla cultural, que si hay algo en lo que acertaron es en la batalla cultural, y nosotros estamos dando esa batalla cultural y planteando una forma diferente de ver las cosas. Hoy se habla de individualismo contra colectivismo y nosotros somos 100% colectivistas. Entendemos que para lograr objetivos grandes hay que tener un equipo grande y que individualmente nadie se salva solo, así que vamos a estar parados hoy y siempre de este lado de la mecha y dando esa batalla con todas las herramientas que podamos, en la medida que podamos, entendiendo que a veces no tenemos demasiados recursos, pero como dice Juan, no tenemos plata y no tenemos miedo.
Está bien, ahora digo, y con esto sí, porque uno se quedaría hablando mil horas, pero digo, ustedes están en el Club Náutico Cedó, ahí en Tomás Guido y Urquiza, muy cerca de una de varias barriadas que están siendo muy afectadas, si bien esto alcanza, es absolutamente transversal, pero donde uno lo ve con mucha más potencia y con mucho más dolor es en los sectores más vulnerados, más empobrecidos. El tema de los consumos, los consumos problemáticos, digo, consumo de droga lisa y llanamente, que me parece a mí que debe ser una de las problemáticas que estoy segura en los barrios a donde va, es de los primeros temas que plantean las familias. ¿Esto es así? ¿Ustedes cómo están viendo, qué mirada y qué se hace con eso?
Sí, claramente hubo un avance de una droga nueva que es la pipa. En los últimos dos años, por lo menos, se empezó ya en el norte, digamos, Iguazú. Y lo estamos viendo. Vimos como en el último año se cuadruplicó, quintuplicó los chicos que están por la calle tratando de buscar el dinero para acceder. Ahora, sí entendemos nosotros o tratamos de sacar como conclusión de que en tanto y en cuanto no se les pueda mostrar una hoja de ruta de un futuro, un futuro viable, con trabajo, con condiciones de vida mínimas para el desarrollo del humano, que es de donde nosotros nos paramos, que es el humanismo, no se va a resolver este problema. En cada villa donde no hay trabajo, seguramente algún narco le va a conseguir un trabajo a esa persona, sea el trabajo que sea, sea legal o ilegal, le va a dar un trabajo, le va a dar recursos, lo mínimo para comer, y así, bueno, hay situaciones para hacer una larga lista donde por cada lugar donde no hay una organización de las que yo nombré antes conteniendo a esa población, va a haber alguien que va a contener y sabemos que el Estado no lo está haciendo. Si no está el Estado y no está una organización de las que nosotros creemos como buenas, hay otra organización que es la organización ilegal.
Terrible, es un tema, a mí personalmente me preocupa mucho porque los veo a los chicos destruidos, uno lo empieza a ver a quien los conoce por ahí muchas veces en la barriada y los ve fuertes, corpulentos, y de repente los ve consumirse físicamente, y es la impotencia de no saber para dónde ir con esa realidad, si se supone que es el Estado el que tiene que estar ahí presente, y nunca se lo ve, nunca más ausente que en estos casos. Así que una preocupación, creo que hay que ponerle la mirada fuerte a ese punto. Joel, te quiero agradecer mucho esta comunicación, insisto, me parecía muy interesante poder conversar con uno de los militantes de Patria Grande, de Argentina Humana, con una búsqueda de ser representante en el Consejo Deliberante de Posadas. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a vos por el espacio, una vez más, porque ya muchas veces hablamos del club, del deporte, del barrio.
Cierto, hablamos.
Del barrio nosotros. Es muy cómodo y muy lindo charlar con vos. Y bueno, en esta vez, instancia electoral, estamos obligados, tenemos una obligación ética y moral de participar para dar la batalla. Así que bueno, todos invitados a acompañarnos, seguirnos en las redes, de Ciudad Humana Posada. Uh-huh. Ahí también pueden enlazarse con mi perfil personal. Uh-huh. Y obviamente también invitados a votar la lista 901, uh-huh, la letra ZN.
Muy bien. Han escuchado y seguramente lo vamos a contar antes de el 8 de junio. Vamos a hacer un repaso otra vez sobre esta propuesta. Muchas gracias de nuevo, Joel, y hasta pronto. Chau, chau.
A vos, saludo a toda la audiencia.
Chau.
Hoy es usted el que manda los hijos, está dicho en mi visión. Toda mi gente hoy anda.
Bueno, ¿qué quieren que les diga? Cuando hablo con esta gurizada, no. Ay, es como que me alivia el peso de la angustia de decirle, ay, en qué momento tan horrible estamos, y no, ahí están, quienes están tomando la posta, quienes están agarrando los bastones de mariscales que tiene que haber en todas partes, porque hay quienes los tomen, y hay quienes están dispuestos a tomarlos y a continuar con vehemencia y convicción lo que otras generaciones han hecho en otro momento. Esto lo digo también a propósito de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer en su discurso el 25 de mayo, me lo recordaba Beto recién, que me mandó un mensaje diciéndome que bueno, que estaba escuchando el discurso de la maestra y que estaba escuchando las reflexiones que hacía yo después de ese discurso. Y lo que mencionaba él, dice: Cristina reconoció que quienes están desencantados de Milei tampoco quieren volver a votarnos a nosotros. Estoy convencida de eso. No nos explica que estemos como estamos. Si no nos explica el no voto, no hay unos, no, hay una porción importante de la sociedad que no se está sintiendo representada, ni por uno ni por otro. Y eso, vuelvo a decir, es grave. Porque la deriva puede ser realmente o una salida, como ocurrió en el 2001, que tanto mencionaba Joel Ruberto, con Néstor Kirchner en el 2003, y entonces toda esa década ganada, o el autoritarismo. En aquel momento, 2001, yo recuerdo que teníamos mucho miedo, que aquella tragedia de diciembre de 2001, con un gobierno absolutamente desarmado como fue el de Fernando de la Rúa, derive en alguna pretensión del autoritarismo de apropiarse del mando de la patria y a la miércoles su democracia. Creo que de aquel momento a hoy el riesgo es muchísimo mayor, y eso me preocupa. Por eso celebro a los Joel Rubertos, que desde el sublema Ciudad Humana, en Confluencia Popular por la Patria, como joven cree que es posible revertir este momento. Me estoy yendo, gente. Me reencuentro con ustedes mañana, como siempre, tempranito, a las 6 de la mañana, y vos ya sabés. Ahora, contala como quieras. Chau, chau.